sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
bienvenidos y bienvenidas al programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 14 de octubre del año 2022 les vamos a compartir y hablar sobre una novela muy importante, escrita en el siglo pasado. La novela se llama La Madre, de Máximo Gorki. Y se desarrolla esta novela en el año de 1905, en la Primera Revolución Rusa. Y les vamos a hablar de ello. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Ristäjät ruoskaavit selkäämme soittaa, vastassa valkoinen armeija on. Pakko on taistella, kuolla tai voittaa, ratkaisu eessä on tuntematon. Mutta me nostamme purppuravaatteen, taistoni vyöläiset kutsua voi. Rohkeina puolesta veljeys aatteen, käymme ja laulumme soi, aatteemme ainoan kallin ja oikean, puolesta raatajan eespäin mars, aatteemme
buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hoy viernes 14 de octubre del año 2022, les damos la bienvenida, como siempre agradeciendo a la Qué Huelga por permitirnos la sintonización, gracias a los que nos escuchan por 102.9 y también a los que nos escuchan por la Qué Huelga Net. Pues hoy les vamos a hablar de un referente político de la URSS, ¿no? Como un referente rojo, un activista que más que nada su papel fue por medio de los TIC libros, ¿no? De estos intelectuales que les llaman, ¿no? De la lucha. Pues hoy les quiero platicar un poquito de quién es Máximo Gorki. Les quiero compartir que yo lo conocí en el 2010, cuando yo llegué a mi primer jardín de niños. Lo conocí porque así se llamaba mi escuela, Máximo Gorki. Yo hablaba, ¿no? Un poco de que era participante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y entonces mi directora, la maestra Isabela, quien admiro y quiero mucho y aprendí muchísimo de ella, pocas veces puedo decir eso de las directoras, pero de ella sí puedo hablar muy bien, alguien que me ayudó mucho como en este proceso de formación posterior a la normal, ella me dijo, bueno, tú que eres activista, ¿conoces a quién es Máximo Gorki? ¿Por qué trabajas en este jardín de niños con ese nombre? La verdad lo desconocía y entonces me dio como la pauta para ir buscando, ¿no?, informándome sobre quién era. Por algo me lo decía y ella me hablaba del activismo. Y entonces es como llega a mí este primer libro, La Madre, escrita por Máximo Gorki. Y después de ahí pues vienen otros libros que conocí como Mis Confesiones, ¿no? Hablar de Máximo Gorki es hablar de un activista, como les dije, de la parte intelectual de la lucha de la URSS, ¿no? Allá los compañeros comunistas. Les voy a platicar un poquito de pues, su obra y arte y demás de este personaje, porque ya después las compañeras intervendrán más en hablar un poco como tal de este libro La Madre. Les quiero leer este pequeño, ¿no?, texto, esta pequeña frase que dice así. Si yo fuera crítico y debiera escribir sobre Máximo Gorki, diría que la fuerza que ha hecho de él lo que es, tal y como se muestra ante vosotros, el escritor que aprecias tan exageradamente, proviene del hecho de que el primero en las letras rusas y tal vez el primero en general ha comprendido directamente y por sí mismo el enorme valor del trabajo que todo lo organiza, todo lo que hay en este mundo de bello, grande y valioso. Una cita de Gorki. Hablar de Máximo Gorki es hablar de Alexei Maximovich Peshkov. Él nació en Nizhny Novgorod. Discúlpenme mi lengua, ¿no? Me es un poquito complicado. Y pues bueno, mejor conocido como Máximo Gorki desde el año 1932. Él comienza su estilo de redacción en el 68, que es justamente en 1868 donde se empieza a generar sus primeras obras. Él fue hijo de Maxim Peshkov, él era ebanista, y su madre, Bárbara Kashirovna, ella hija de un tintorero. Alexei pertenecía pues a la clase media, pero se le consideró proletario, claro, porque fue huérfano desde temprana edad, tuvo la necesidad de ganarse la vida, de desempeñar varios oficios y también los menos reconocibles, ¿no?, en ese momento. Entre lo que se sabe de este escritor es que Alexei era cruelmente maltratado por su abuelo, el exbotero Iván Kashirin, pero logró hallar consuelo en su abuela, Akulina Ivanovna. Era una mujer extraordinaria, según las palabras de él y lo que se ha investigado. Y esto lo retrata Máximo Gorki en una novela que es como también de las más famosas, que se llama Infancia, que fue escrita en el 1913. Nos decía que era una mujer iletrada, campesina. Sin embargo, significó una fuente inagotable de ternura, comprensión, alegría, inteligencia e ingenio para él. Él nos narra en esta historia, ¿no? Infancia, con cuentos, pequeñas anécdotas que hablan sobre una imaginación popular que la abuela, le iba virtiendo. Ella, los que lo analizan, nos dicen que despertó en este niño el gusto por la fantasía, le enseñó la musicalidad de la lengua rusa y, caso más importante de todo, la tolerancia y la humildad. Hablando un poquito de su instrucción, ¿no? Alexei aprendió a leer un libro piadoso, ayudado por su madre, que poco después de su viudez volvió a casarse. Sin embargo, aquí nos hablan un poquito, ¿no? Los que investigaron, pues una historia bastante fuerte. Nos dice que el pequeño Máximo, ¿no? Alexei, sorprendió un día al padrastro pateando brutalmente el pecho de su madre. La ira lo hizo entonces tomar un cuchillo y lanzarse sobre el padrastro. Sin embargo, a pesar de que sus intenciones eran matarlo y acto seguido suicidarse con el mismo cuchillo, un movimiento muy rápido de su madre impidió la tragedia, pero ese mismo impulso suicida motivó a la crueldad del medio ambiente se repitiera en Kazán, cuando era adolescente. Alexei nos dice que se disparó un tiro con un revólver en el pulmón izquierdo cuando era adolescente, como ya lo mencioné. Entonces sí tenía como ciertos sentidos de ira, ¿no? Ante las injusticias que él iba mirando, ¿no? A su alrededor. La vida de Máximo en su infancia, en su adolescencia fue muy complicada. Nos hablan, por ejemplo, que antes de que el tintorero Kashirin perdiera su negocio, echó al pequeño nieto, ¿no?, de su casa, diciendo que era para ganarse el pan. Nos decían que Alexei, entre la parte de formación, es que él inicialmente estuvo estudiando en una escuela parroquial. Cuando su madre muere, él se dedica a ayudar a sus abuelos, trabajaba como pepenador. Eran condiciones muy complicadas para él, pero era la necesidad que lo llevaba a eso, ¿no? Y aparte, obviamente, las formas, ¿no?, violentas de su abuelo. El término de su vida escolar, le dieron un diploma y unos libros que él apresuradamente vendió para comprar medicinas para su abuela, que para ese entonces ya estaba enferma. A pesar de sus esfuerzos por querer apoyar a la familia, al poco tiempo el abuelo dictador, ¿no?, le echó diciendo con la siguiente cita: "No eres una moneda para que vivas colgando de mi cuello. Ve al mundo y gánate tu propio pan". Imagínense lo que es tan complicado para un adolescente que perdió a su madre, con una abuela que era su pilar, enferma, y que el abuelo, a pesar de todos sus intentos por participar económicamente, por apoyarlos, pues lo hubiera echado, ¿no? Fue muy complicado para él el peregrinar. Y esto lo maneja porque muchas de sus obras son como biográficas un poco, ¿no? O sea, la narrativa es un poco biográfica. Nos habla un poquito de todo esto que sufrió con el libro Entre las Gentes, en 1916, escrito aproximadamente. Entre muchas de las vicisitudes que nos hablan sobre este autor, nos dicen que Alexei, ¿no?, Máximo, en el 1876 tuvo el interés de estudiar en la célebre universidad, pero desafortunadamente fue rechazado en el examen de admisión y entonces tuvo que continuar con los trabajos que él hacía, ¿no?, la tarea de autoeducarse, comenzó ahí, ¿no? Empezó a ser autodidacta, y lo cual maneja justo en esta, les digo que este es este textos autobiográficos, pero con un tinte novelesco, que nos lo mencionan en el libro Mis Universidades, en 1923, que lo escribió. Nos dicen que las universidades para Máximo Gorki fueron los gitanos nómadas que encontraba en las estepas del Mar Negro, héroes rebeldes, tan románticos como los pescadores y descalzos. Justo, pues no vemos como por qué la gran sorpresa de que él escribiera este tipo de libros, ¿no? De lucha. Pocos años él se fue a vivir a Kazán y ahí nos decía que encontró, ¿no? Se relacionó con un dueño de una biblioteca clandestina, disfrazada de abacería, y en ella encontraba a estudiantes que influyeron positivamente en su educación, al mismo tiempo que despertaron su interés por los problemas sociales y económicos, claro, en Rusia. Quienes lo han estudiado nos hablan que Gorki, ¿no? Si bien siempre estuvo codeado de sus representantes en las capas sociales de sus textos literarios, ¿no? Como portavoces de lo intelectual y de lo progresista, estos van desde los populistas, anarquistas, nihilistas, terroristas, hasta sus marxistas, todos los hombres y mujeres revolucionarios de Gorki, ¿no? Que él creó y que él generó en sus novelas, son recursos educativos rápidamente esbozados, muy típidos, muy típicos para alcanzar la individualidad, pero demasiado seguros en sus ideales. Claro, reflejados en activistas revolucionarios y con el fin de apoyar al conocimiento de las masas ignorantes, ¿no? Desde esta propuesta roja, ¿no? Después de toda esta vida de lucha, ¿no? Por medio de sus textos, Gorki participó de manera activa en la Revolución de 1905 y fue desafortunadamente arrestado por encabezar las manifestaciones populares y por escribir, claro, ¿no? Lo que era su papel en estos activistas, propaganda revolucionaria, más de las protestas de los rusos que unieron a la opinión pública internacional. Y Alexei, ¿no? Máximo, fue puesto en libertad afortunadamente justo por esta... porque era muy muy representativo, ¿no? Literario. Y entonces los bolcheviques lo comisionan para viajar al extranjero y colectar fondos para el movimiento revolucionario de aquel entonces. Y de aquí que a Gorki va generando esta prensa, ¿no? Que da visibilidad a la lucha rusa en aquel entonces. Después de esta lucha, ¿no? Para el 26 de octubre de 1932, cerca de 45 escritores se reunieron en la casa de Gorki, que había vuelto a la Rusia en 1913, año en que se declaró la amnistía para todos los perseguidos políticos, y hablaron del realismo socialista. Este realismo socialista, que Stalin había escuchado y que repetía uno a uno con el socialismo como un método literario soviético. Posiblemente, hacia el término de su vida, Máximo Gorki, ¿no? Ya como un representante y con este nombre que lo hizo tan famoso, haya comprendido que el realismo socialista no podía producir nada perdurable, ni siquiera en su propia obra. Él muere desafortunadamente en 1936, mientras se sometía a un tratamiento médico a causa de tuberculosis. Pues brevemente, ¿no? Y a grandes rasgos, esta es la vida y obra de Máximo Gorki, que como les dije en un principio, pues su nombre original era Alexei Maximovich Peshkov, ¿no? Y que nació en Nini, Novgorodok. Y pues qué decirles, ¿no? Hay algo que luego me comentan compañeros que estoy un poco acelerada. Les digo que si en algún momento llegaran a desaparecer a alguien o si yo llegara a desaparecer o a recibir alguna agresión por parte del Estado, alguna detención o algo así, siempre les he dicho que quiero que este libro llegue a manos de mi madre. Les voy a platicar un poquito por qué y las compañeras pues se los van a describir como de manera más concreta. Me parece que muchos de los activistas sociales, para poderse hacer activos, ¿no? Vaya la redundancia, tienen que vivir algo muy fuerte y creo que este libro lo demuestra, ¿no? Después de un joven que es activista y que la madre no sabe a ciencia cierta lo que su hijo está haciendo y cuando ya no está con ella y entonces ahora empieza a buscar por qué le pasa eso a su hijo, digo, sin interés de espolear, ¿no? la historia, es cuando ella decide apropiarse y también volverse activista. Me parece que eso le ha pasado a muchas madres. Ahí tenemos a los 43, ¿no? Como ejemplo de que de repente pues no entienden mucho del porqué del actuar de los hijos y que luego hasta que visualizan, ¿no? El porqué y las razones que tienen es que deciden también ellos seguir el mismo camino. Pues bueno, sin más, las compañeras pues les van a platicar un poco más acerca de este libro La Madre, que como les digo llegó a mi vida en el 2010 y me quedé enamorada de los escritos de Máximo Gorki. Hay otros libros, ¿no? Como Mis Confesiones, que también es muy muy bueno. El de la infancia también está muy bueno. Y pues bueno, pues excelente fin de semana. Y recuerden, como siempre, el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar nuestro corazón para seguir adelante. Para una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, para este viernes 14 de octubre de 2022, comentarios e información traemos de una novela preciosa, hermosa, grande, La Madre, de Máximo Gorki. Novela muy interesante, seguramente muchos han leído esta novela, con una narrativa ligera, amena, pues como pocas en la literatura esta novela. Leída por muchísima gente, nos hace notar la relación de una madre con su hijo en un ambiente de resistencia, ante la represión del gobierno ruso. Anterior a la primera revolución rusa a principios del siglo XX, en 1902, cuando se da una manifestación del 1 de mayo en Sormovo, día que fue muy importante porque trascendió por la lucha del proletariado. Gorki conoció a uno de los protagonistas, más bien a dos de los protagonistas, al obrero Piotr Salomov, dirigente de la Organización Socialdemócrata de Sormovo, y a la madre Ana Kirillovna, que en la novena son Pavel, Blasov y Nilovna. En esa época, pues sí, conoció historias de madres que apoyaban a sus hijos para la lucha. Ellas tenían conocimiento que también podían ser arrestadas, como sí sucedió con algunas. Gorky escribe La madre en Estados Unidos en 1906 y se da a conocer, pero no en Rusia, porque fue prohibida y se pudo pues ya conocer hasta 1917. Y también demandaron al escritor. Esta novela se distribuye en toda Europa y fue predilecta de la población proletaria. En esta introducción de la novela mencionan que Gorky quería mostrar el crecimiento de la conciencia revolucionaria y cómo se forma la vanguardia del proletariado, porque los protagonistas, Pavel y su madre, en la novela se habla de la lucha revolucionaria, cómo se transforma el hombre que pertenece al pueblo y nace por segunda vez. Por ejemplo, Nilovna, la madre de Pavel, se libera de una triple carga. ¿Cuáles son? Pues la de clase, la familiar y la espiritual. Porque además siempre estuvo dominada por el marido, golpeada, maltratada. En esa época muchos de los hombres tomaban mucho y maltrataban a la mujer. Y bueno, el esposo o el padre de Pavel, pues fallece, ¿no? El gran personaje de Pavel Blazov es férreo, es poco común, legendario. Sufre también cambios en su interior porque debe liberarse de tanta rectitud que lo tiene, pues sí, lo tiene atado de lo, como dice su madre, eres, como dice, le lo califica como reservado siempre, ¿no? Porque no habla, no le cuenta nada. Y teme darles rienda suelta a sus sentimientos, ¿no? Como en el amor. Tienen un amigo que se llama Rivin, tiene que desprenderse del recelo hacia los intelectuales. En fin, son varios aspectos que la novela nos hace ver a través de los personajes. Aquí la figura de la madre se torna una figura importante para muchos de sus compañeros de la novela, que son camaradas, y ella también. Ella también es una camarada, se torna, porque hace trabajo político. La primera edición inglesa de esta novela tenía el título de camarada, no se llamaba la madre. Y nos dice Gorky que la revolución despierta sentimientos humanos más elevados, la maternidad y fraternidad. Y nos dice, glorifiquemos a la madre, a la mujer madre, fuente de la vida siempre triunfante, única fuerza ante la que se doblega sumisa a la muerte. O a la muerte, se doblega a la muerte, dice. También dice Gorky, crea varias figuras de madres que se convierten en símbolos de confirmación de la vida y su constante fecundidad. La más admirable es la protagonista de la novela. Cuando Nilovna, que es ella la protagonista, vio a Nikolai Ivanovich, le parece que había llegado de un lugar lejano, de otro mundo, donde la existencia era fácil y honrada. Y cuando llega después de la manifestación del 1 de mayo y de la detención de Pavel, llega a la casa de Nikolai Ivanovich, al medio ambiente de los revolucionarios profesionales. Tiene la sensación que fue a parar a una pequeña isla del futuro, mencionan. Dice, el viejo mundo trata de adormecer, de matar nuevamente a las almas que se despiertan, que resucitan y sobre todo con su probada arma, el miedo. Ese miedo es la perdición de todos nosotros. Así le dice Pavel a su madre. En otras ocasiones, el miedo se apoderaba de Nilovna. En todas ellas lo vence el odio a los enemigos, sentimiento que ha de esclarecer cada vez más la conciencia de los elevados de la lucha, dice Nilovna. Ahora ya no tengo miedo de nada. La exposición de las transformaciones revolucionarias en las almas humanas y su renovación moral va enlazada en Gorki a la idea de que el dominio de las egoístas relaciones de la propiedad privada mata lo humano en el hombre. El escritor aseguraba que la burguesía, al adquirir el dominio en la vida, pierde la facultad de elaborar nuevos ideales y de enardecer con ellos a las masas. El pensamiento de la impotencia ideológica y espiritual de la burguesía y sus servidores, entre ellos los de la autocracia. Para Pavel, arremete contra la sociedad burguesa, cínica y cruel con la personalidad humana, contra todas las formas de avasallamiento físico y moral del hombre empleadas por esa sociedad contra todos los métodos de trituración del hombre, y denuncia la necrosis espiritual de ella. Todos vosotros, los amos, nuestros amos, sois más esclavos que nosotros mismos. Vosotros estáis esclavizados en espíritu, mientras que nosotros lo estamos físicamente. Pues sí, es una... Aquí le dejamos. Es una gran novela. Se las recomiendo. Vuélvanla a leer si ya la leyeron. Así como otras novelas del escritor de Máximo Yogorki, nos hace ver con claridad nuestros temores ante la represión y cómo se da el proceso de la conciencia en la lucha. Buenas noches, que tengan buen camino.
Sortuisi siellä, puolesta raata ja teespäin mars.
Bien, continuamos con el programa de radio, hablándoles sobre la novela La Madre, de Máximo Gorki. Y bueno, yo leí esta novela, esta edición de Vela Martinova, de Cátedra Letras Universales, tercera edición del año 2013. Y bueno, pues les voy a leer un pequeño resumen que hice de este libro y algunos párrafos que les voy a compartir de esta importante novela, La Madre, que narra la vida cotidiana de las personas entregadas a la causa revolucionaria para la creación de un nuevo mundo. En la Rusia zarista del año de 1905, un año revolucionario, lleno de huelgas, de masas obreras y campesinas, de activismo político, de un nuevo pensamiento libertario, socialista, que fluye subterránea y sigilosamente en las ciudades, en las fábricas y en el campo, en algunos lugares de reunión a escondidas. La novela se centra en la vida de una madre maltratada por el marido, el cual, al morir este, pues continúa su vida cotidiana al lado de su hijo Pavel, también obrero como su padre. Sin embargo, Pavel será diferente a su padre, porque empieza a leer, a mostrar conductas diferentes a la de los demás muchachos del pueblo. Pavel lee muchos libros y con el tiempo, la madre sabrá que esos libros son prohibidos. Pavel se relaciona con mucha gente, muy activa, camaradas, y empieza a llegar mucha gente nueva y desconocida a la humilde casa de la madre. La madre no se opone y comienza a escuchar diálogos y discusiones acaloradas de estas personas que hablan sobre política, sobre los levantamientos obreros en Europa, donde cuestionan a Dios e incluso aparece la figura de Jesús el Cristo en estos diálogos. La madre poco entiende de estas discusiones, pues no sabe leer y escribir, pero siempre dispone Simovar, un importante artefacto ruso para preparar el té, que será otro protagonista constante en la novela. Pero en la casa de la madre, como escribe Gorki, en la estrecha habitación nacía el sentimiento de parentesco espiritual de los trabajadores del mundo. La madre es una mujer de mucha fe, reza, y le dolía escuchar a su hijo Pavel, a Pasha, como le decía de cariño, cuando éste y los camaradas cuestionaban a Dios. Por ello la madre se atrevió a decir un día: tengan un poco más de cuidado al hablar de Dios. Pueden hacer lo que les plazca. Pues para mi desgracia, una vieja como yo no tendrá en qué apoyarse si me quitan ustedes a Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las manos le temblaban mientras lavaba los platos. Así transcurrió parte de esos días en la casa de la madre, donde su hijo y los demás camaradas distribuían periódicos y libros prohibidos en la fábrica y en otras partes, hasta que un día fue apresado Pavel y otros camaradas. La madre comienza a involucrarse en lo que hacía su hijo, así que mientras Pavel continúa en la cárcel, ella decide vender comida fuera de la fábrica para poder distribuir el periódico revolucionario escondidas, el mismo que su hijo inició. Luego de lograr su libertad, Pavel y los demás camaradas continuaron con el trabajo revolucionario, pero ahora la figura de Pavel inspiraba respeto a los obreros, por lo que deciden organizar y participar en la marcha del 1 de mayo. Pavel y los camaradas van al frente de la marcha. La madre, pues, acompaña a su hijo atrás de él. La marcha fue reprimida por los soldados con bayonetas y son apresados Pavel y los demás que lideraban, pues, esta marcha. Al terminar el alboroto, la madre, pues, solo recoge del suelo la bandera rojinegra hecha tirones y a partir de aquí empieza a involucrarse de lleno en la causa. ¿Qué movía a estas personas, mujeres y hombres, sobre todo jóvenes de aquella época de la Rusia zarista, a entregarse a la causa revolucionaria, a sabiendas de que podía esperarle la represión, la cárcel, la deportación a Siberia o incluso hasta la muerte? La causa son muchas y no se nos va develando en la novela. Entre ellas, lo que el pueblo obrero vivía cotidianamente, y esto, pues, escribe Gorki en la novela, en un, pues, discurso que se da de un camarada, cuando precisamente la madre tiempo después, pues, se atreve incluso a llevar a escondidas libros prohibidos y propaganda prohibida en una maleta, y pues le toca presenciar un apresamiento de un camarada, y en ese momento, en esa trifulca, uno de los camaradas dice lo siguiente: campesinos, se oyó la voz zumbante de Mijailo, ¿acaso no veis cómo es vuestra vida? ¿No comprendéis cómo os saquean, engañan y os chupan la sangre? Todo se basa en vosotros y sois la primera fuerza sobre la tierra. ¿Y cuáles son vuestros derechos? Moriros de hambre. Ese es vuestro único derecho. Bueno, pues esto revela la vida cotidiana de los campesinos y los obreros. Y bueno, como Nilovna, la madre, pues se encargaba ya de estar distribuyendo el periódico en ese entonces, pues distribuir un periódico en esa época no era algo... era algo peligroso, ¿no? Y esto nos lo revela en estas palabras que expresa una mujer cuando le enseñan, le muestran uno de estos periódicos y dice esta mujer, tire eso, Piotr. Esas cosas las hacen los muchachos que han perdido la razón y esas cosas no pueden más que acrecentar vuestras desgracias, amenazándoos con el presidio y Siberia. Pues así era distribuir un periódico en esa época y como ha sido también a través de la historia los periódicos revolucionarios. Bien, la casa de la madre, estando preso Pavel luego de ese primero de mayo, es registrada por la policía, así que, pues, tiempo después llega un camarada, Nikolai, y le invita a ir a vivir a su casa. En el transcurso de la novela, ya en casa de Nikolai, pues se nos va aclarando un poco la psique revolucionaria de las y los camaradas. ¿Qué los mueve a realizar estas actividades? Como dice Gorki y escribe, estos discretos héroes que incondicionalmente entregaban sus fuerzas a la gran labor de la renovación del mundo. Y bueno, entre una conversación que tiene la madre con Sofía, hermana de Nikolai, que es una mujer pues muy activa de 32 años, que viene y que va, que toca el piano, pero que también realiza un trabajo revolucionario. Y Sofía le contaba en esos días lo que ella llegaba a hacer. Y lo dice en esto que escribe Gorki. Dice, con alegría, como si se jactara de las travesuras de la infancia, Sofía comenzó a contarle a la madre acerca de su trabajo revolucionario. Le tocó vivir con otro nombre, utilizando un documento falso, disfrazándose y ocultándose de los espías, transportar puts, o sea, kilos, de libros prohibidos por diversas ciudades, organizar fugas para compañeros desterrados y acompañarles hasta la frontera. En su piso había instalada una tipografía secreta, y cuando los gendarmes se enteraron de ello y se presentaron en su casa para registrarla, un minuto antes de su aparición, se vistió de doncella y salió de casa para encontrarse con sus huéspedes en el portón de la casa. Sin abrigo, un fino pañuelo sobre su cabeza y un bote de hojalata para queroseno en la mano, en invierno, un día de mucho frío, recorrió toda la ciudad de cabo a rabo. En otra ocasión, llegó a una ciudad extraña donde vivían unos conocidos suyos y cuando ya subía por la escalera a su piso, se percató de que los estaban registrando. Como ya era tarde para darse la vuelta, llamó sin vacilar al piso situado en la planta de más abajo y entrando con su maleta en casa de unos desconocidos, les explicó abiertamente su situación. Pues sí, esta es parte de la vida de una revolucionaria en aquella época, como le cuenta Sofía a la madre con sus experiencias. Y más adelante Sofía, bueno, la madre le pregunta a Sofía y le dice, su vida es agitada, difícil y arriesgada, pero tiene un corazón alegre, le dice la madre a Sofía. Y más adelante Sofía le dice, venceremos porque estamos con el pueblo obrero. Con firmeza y en voz alta dijo Sofía, en él todo está por descubrir y todo se conseguirá con él. Solo es preciso despertarle su conciencia a la que no dejan libertad para crecer. Y le pregunta a la madre, ¿quién la compensará por su trabajo? Sofía dice, ya estamos compensados. Hemos encontrado una vida que nos satisface. Vivimos con todas las fuerzas del alma. ¿Qué más podemos desear? En otra ocasión, la madre, hablando con Nikolai, le preguntaba sobre su vida amorosa, que por qué no se había casado, siendo que Nikolai pues sí había estado enamorado. Y Nikolai, otro revolucionario entregado a la causa, le responde lo siguiente. La vida familiar le resta energías al revolucionario. siempre se la resta. Los hijos, la falta de medios, la necesidad de trabajar mucho para ganarse el pan. Y el revolucionario debe desarrollar su energía ininterrumpidamente, cada vez más profunda y ampliamente. Y ello exige tiempo. Siempre debemos ir por delante de todos, porque nosotros los trabajadores estamos predestinados por la fuerza de la historia a destruir el viejo mundo y a crear una vida nueva. Y si nos quedamos rezagados, vencidos por el cansancio o atraídos por la cercana posibilidad de las pequeñas conquistas, eso estaría mal. Ello casi viene a ser la traición de la causa. No habría nadie con quien pudiéramos caminar sin deformar nuestra fe, y jamás debemos olvidar que nuestro deber no son las pequeñas conquistas, sino la victoria total. Pues esto le contestaba Nicolai a la madre sobre por qué no había formado una familia. Y bien, pasó así el tiempo y, por ejemplo, Nicolai todas las mañanas tomaba el té y le leía a la madre las noticias, y la madre, escuchándole, ella veía con asombrosa claridad cómo la pesada máquina de la vida molía sin piedad a la gente, convirtiéndola en dinero. Este es un pensamiento que tenía la madre, que viene plasmado en la novela de Gorki. Y bueno, llegó el día del juicio para Pavel, Andrei, el ucraniano y demás camaradas presos. La madre se presenta al juicio en una sala llena donde está colgado un retrato del zar. Y aquí vienen unas palabras muy importantes de Pavel en el juicio, donde, bueno, él alega en su defensa lo siguiente. Luego de escuchar las acusaciones de los jueces y demás personas, y él dice lo siguiente con voz firme en ese juicio: somos socialistas, lo cual significa que somos enemigos de la propiedad privada que separa a la gente y las enfrenta a unos contra otros, creando una hostilidad de irreconciliables intereses. Miente, procurando ocultar o disculpar esa enemistad y corrompiendo a todos con su falsedad, la hipocresía y la maldad. Nosotros decimos, la sociedad que solo considera al hombre como un arma de su enriquecimiento va en contra del hombre. Nos es hostil y no podemos reconciliarnos con su doble y falsa moral. El cinismo y la crueldad de su relación hacia el individuo nos desagradan. Queremos y lucharemos en contra de todas las formas de abayazamiento del hombre utilizadas por esta sociedad, en contra de todos los procedimientos que fraccionen al hombre en beneficio de la codicia. Somos obreros, gente con cuyo esfuerzo se crea todo, desde las máquinas gigantes hasta los juguetes infantiles. Somos personas privadas del derecho a luchar por su dignidad humana. Cualquiera intenta y puede convertirnos en instrumento para la consecución de sus fines. Ahora deseamos tener libertad para que con el tiempo podamos conquistar todo el poder. Nuestras consignas son sencillas: fuera la propiedad privada, todos los medios de producción, todo el poder ha de tenerlo el pueblo. El trabajo es obligatorio para todos. ¿Lo ven? No somos amotinadores. Y más adelante, Pavel continúa a disgusto de los jueces, que solo se miran con una rabia contenida. Dice lo siguiente Pavel: somos revolucionarios y lo seremos, mientras que unos solo manden y otros solo trabajen. Estamos en contra de la sociedad cuyos intereses están obligados a defender como enemigos irreconciliables tanto de ella como de ustedes. Y nuestra reconciliación no será posible hasta que no venzamos. Y nosotros los obreros venceremos. Vuestros mandatarios en absoluto son tan fuertes como creen. Aquella misma propiedad que acumulan y conservan, sacrificando a millones de gentes subyugadas por ellos, aquella fuerza que les da poder sobre ellos, crea hostiles roces entre ellos, destruyéndolos física y moralmente. La propiedad exige demasiado esfuerzo para su defensa y, en esencia, todos ustedes, nuestros dueños, son más esclavos que nosotros mismos. Ustedes están esclavizados espiritualmente, mientras que nosotros solo lo estamos físicamente. Ustedes no pueden renunciar al yugo que les ha matado espiritualmente. A nosotros nada nos estorba para ser libres interiormente. El veneno con que nos envenenan es más débil que el antídoto que ustedes, sin querer, inoculan en nuestra conciencia. Él crece y se desarrolla sin detenerse, pretendiendo cada vez más rápidamente y atrayendo consigo todo lo mejor, todo lo espiritualmente sano, incluido lo de vuestro medio. Dense cuenta que ya no tienen gente que puedan luchar ideológicamente para apoyar su poder. Han desgastado ustedes todos los argumentos capaces de preservarles del peso de la justicia histórica. No pueden crear nada nuevo en el ámbito de las ideas. Son espiritualmente estériles. Nuestras ideas crecen y arden cada vez más. Envuelven a las masas populares, organizándolas para la lucha por la libertad. La conciencia del gran papel del obrero funde a todos los trabajadores del mundo en una sola alma. Nosotros en absoluto podemos detener este proceso de la renovación de la vida que solo porta crueldad y cinismo. Pero el cinismo es algo evidente y la crueldad irrita. Y las manos que hoy nos están ahogando pronto estrecharán amistosamente las nuestras. Su energía es una energía mecánica, producto del crecimiento de la riqueza. Ella los reúne en grupos inclinados a devorarse los unos a los otros. Nuestra energía es la fuerza viva de la cada vez más creciente conciencia de la solidaridad de todos los obreros. Todo cuanto hacen ustedes es criminal y está dirigido a subyugar a la gente. Nuestro trabajo libera el mundo de fantasmas y monstruos, nacidos de su falacia, maldad, avaricia y monstruos que atemorizan al pueblo. Ustedes han arrancado al hombre de la vida y lo han destruido. El socialismo une el mundo destruido por ustedes en un todo único y grandioso. Y ello llegará. Así termina Pavel su discurso frente a estos jueces. Y este discurso se volverá inspirador, tan es así que luego pues será reproducido y distribuido, y la madre orgullosamente se encargará de distribuir estas ideas y este discurso de su hijo, de Pasha, como le decía de cariño. Pues bien, esto es parte y unos fragmentos de esta novela, La Madre, de Máximo Gorki, que pues les invitamos a leer. Continuamos con el programa de radio.
Bien, acabamos de escuchar La Varsoviana, una de las canciones más cantadas en la Revolución Rusa, pero más cantada en la Revolución de 1917. En la novela de hoy, La Madre, bueno, esa historia gira en la primera revolución, en la de 1905. En la de 1917 es cuando los bolcheviques llegan al poder. Y la Varsoviana dice lo siguiente: los torbellinos enemigos sobrevuelan nuestras cabezas. Fuerzas oscuras nos están oprimiendo en la batalla a la que estábamos destinados. Un futuro incierto nos espera, pero con orgullo y valor levantaremos la bandera de la lucha obrera, la bandera de la gran batalla de los pueblos, por un mundo mejor y la libertad definitiva, a una batalla sangrienta, severa y justa. Marchen, avancen, trabajadores, a una batalla sangrienta, severa y justa. Marchen, avancen, trabajadores. ¿Debe el trabajador morir de hambre todavía? Hermanos, ¿seguiremos callados? ¿Puede la vista de la horca asustar a los jóvenes ojos de nuestros hermanos de armas? Venganza y muerte para el zar y su corte. La hora solemne de la victoria está cerca. A una batalla sangrienta, severa y justa, marchen, avancen, trabajadores. Pues bien, la Varsoviana. Y bueno, después con el tiempo incluso Gorki pues se desilusiona del rumbo que va tomando la Revolución Rusa y que incluso pues tiene que marchar al exilio. Pues bien, hasta aquí pues esto de la novela La Madre, que les invitamos a leer, La Madre de Máximo Gorki. Y nos despedimos, como siempre, agradeciéndote a ti, a usted por escucharnos. Y gracias también, como siempre, a las compañeros y compañeras de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Y nos vamos a despedir con música, con la canción Ni un paso atrás, con La Tremenda Corte. Muchas gracias y hasta la próxima.